Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, la clase de hoy va a ser muy tranquila y relajada. Es muy sencilla. O sea que por eso hoy vamos a tomarnos un poco de vacaciones. Es mucho más tranquila, no todo va a ser difícil. Bueno, vamos a ver. La dificultad que tiene es que es mucha materia que vais a tener que estudiar. Hay mucho concepto, pero no es complicado entenderlo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver. Bueno, lo primero, de lo que llevamos visto, ¿hay alguna duda, algún problema, alguna cuestión? ¿Alguna cosa que nos quede clara? ¿Qué? Está todo clarísimo. Si yo empiezo aquí a hacer preguntas al azar, me vais a contestar todos perfectamente. Es una pequeña colectiva, ¿no? O sea, eso. Sí, retraimiento social. No, a mí no. Bueno, por cierto, antes de que se me olvide. Si no, la clase que viene, la siguiente, en breve vamos a hacer una pequeña clase de orientación sobre el caso, ¿vale? Sobre la PEC. Ya os digo, si no la clase que viene, pues la siguiente. Que le voy a dedicar 20 minutitos nomás, porque lo tenéis que hacer vosotros. Pero bueno, vamos a comentarlo, vamos a dar algunas pautas, en fin, un poco para que no vayáis tan a ciegas, ¿vale? Pero insisto que el grueso del trabajo es vuestro, yo no voy a decir ni cuál es el diagnóstico, ni cuál es el tratamiento, ni nada. Lo único que vamos es a comentarlo, a ver ideas. ¿Tenéis, lo vais a hacer en pareja o individual? ¿No lo habéis decidido? Claro, que tenga pareja, pues en pareja, ¿no? Bueno, ya sabéis que se puede hacer igual de las dos maneras, ¿eh? Hay veces, hay gente que le cuesta más hacerlo, que le gusta más trabajar solo. Otra gente, pues, que prefiere hacerlo en grupo. Yo siempre era de los de trabajar solo. O sea, que eso ya, cada uno el que quiera. A ver qué pone ahí.
No entiendo neuronas serotonérgicas y dopamina, no viene bien explicado en el libro. Bueno, vamos a ver.
Bueno, lo que pasa es que eso lo vamos a ver ahora. O sea que solo, toda la inhibición por el receptor 5-HT2C de la liberación de dopamina, dopamina y noradrenalina del córtex frontal, eso lo vamos a ver. Eso es un poco la parte quizás un pelín más difícil de lo que vamos a ver y que no tiene ninguna dificultad. Pues eso lo explicamos ahora. Bueno, vamos a ver. Esto es un poco para que veáis dónde nos habíamos quedado. Estábamos viendo los antipsicóticos atípicos, ¿de acuerdo? Recordad que lo que hace en principio a un antipsicótico atípico es que aparte de ser antagonista de 2, también lo es del receptor 5-HT2A de serotonina. Yo espero que después de repetirlo 200 millones de veces, eso sí que se os quede claro. Bueno, luego veíamos que hay otras cosas, como por ejemplo el que fueran agonistas parciales del receptor de 2 también. Bueno, el caso es que ahora estábamos viendo ya, nos habíamos metido un poco de lleno en lo que son los antipsicóticos atípicos. Veis que todos tienen pues esta función, que efectivamente es la que las hace atípicos, aparte de la función de antagonismo de 2 convencional. Sí, una pregunta.
Los antipsicóticos que son agonistas parciales de 2 no tienen.
No. Bueno, a ver, idealmente como prototipo no. Como prototipo no. A lo mejor alguno en concreto, son mucho menos los que hay, están muchos en fase experimental. No, que preguntaban que si los agonistas parciales de 2, algunos presentan antagonismo 5-HT2A. Pues en principio no. Como hay mucha variedad y hay muchos que son experimentales, pues alguno puede ser. Pero un poco la idea es. Sería, claro, eso es, porque la idea, la capacidad antipsicótica es que al ser agonistas están bloqueando el D2 también, entonces eso en la vía mesolímbica evita un poco la hiperactivación por toda la dopamina esta que hay, pero luego en la vía neuroestriatal, esa pequeña señalización de 2 que produce el agonismo parcial es suficiente para que no haya síntomas extrapiramidales. Entonces, si metemos un poco más de dopamina, que recordad que era en parte lo que hacía el antagonismo 5-HT2, quizás se nos vaya. O sea que no es ideal en ese caso. Qué calor hace hoy aquí, ¿no? Soy yo. Jesús. Bueno, entonces, veíamos que los antipsicóticos atípicos, aparte de estas 2 acciones farmacológicas, podían tener muchísimas más. Esto potencialmente es todo lo que pueden llegar a tener, todo este perfil farmacológico. No todos tienen todos, pero por ejemplo la clozapina tiene un montón. ¿Vale? Entonces, esto pasó un poco por encima de la clase anterior, podéis leerlo con calma, que es fácil de entender. Aparte de las acciones que ya he dicho, que no las voy a repetir para no ser pesado, pero luego hay otras que por ejemplo, el antagonismo de 5-HT7, 5-HT6, 5-HT1BD, pues todo eso puede contribuir, aparte de acciones antipsicóticas, también a algunas acciones antidepresivas o incluso acciones antimaníacas, sedantes, etc. Por ejemplo, acciones ansiolíticas o hipnóticas, pues por el M1, el H1, el alfa-1, esto no lo vamos a ver, pero el riesgo cardiometabólico, pues por estos, ¿vale? El caso es que de lo que se trata que entendáis aquí es que los antipsicóticos atípicos, aparte de tener su función antipsicótica, tienen otro tipo de funciones. Pueden ser antidepresivos, pueden ser sedantes, hipnóticos. Luego tienen riesgo cardiometabólico, es decir, que puede tener un riesgo cardíaco, lo que es por ahí del alargamiento del intervalo QT, o puede haber riesgo metabólico, incremento de los niveles de triglicéridos, por ejemplo. Bueno, eso, como digo, no entra, esa parte cardiometabólica no entra, pero que sepáis que existe, que de hecho es un problema gordo cuando queremos prescribir antipsicóticos atípicos y hay gente que tiene un índice de masa corporal muy elevado o con tendencia a ganar peso o problemas cardíacos previos, pues eso nos estropea un poco la historia. Ya no podemos, a lo mejor, mandar esos antipsicóticos que nos venían tan bien porque los convencionales, además, le están dando unos síntomas extrapiramidales de par de narices. Entonces, como digo, insisto, y espero que sea una de las cosas que os quede claras, cada paciente es un mundo. Cada paciente tiene sus condicionantes personales, su historia médica, su historia pasada, etc. Y eso es lo que nos va a hacer decantarnos por uno u otro. Luego ya veremos, hay un antipsicótico atípico que es muy bueno para prevenir el riesgo de suicidio. Pues a lo mejor en pacientes con ideaciones suicidas en el contexto de la esquizofrenia, pues intentaremos darle ese. Pero ¿qué pasa si tiene riesgo cardiometabólico? No podemos. En fin, es muy complicado, ¿vale? Pero de lo que se trata en esta asignatura es que veáis la problemática y que entendáis un poco por qué cada paciente está recibiendo el tratamiento que recibe y no otro. A lo mejor, idealmente, hemos encontrado por las características personales del paciente qué antipsicótico es el bueno para él y luego va y no funciona, por razones que no sabemos y tenemos que cambiar a otro. O sea que esto es tremendo. No es nada sencillo. Lo que es la parte ya básica, a nosotros eso no nos preocupa tanto porque no vamos a tener que prescribir. Pero bueno, es importante que entendamos. A lo mejor un paciente ha pasado ya por 4 antipsicóticos diferentes o ya por combinaciones, luego ya veremos los combos. En fin, y eso sí que nos va a llegar. Un paciente que a lo mejor ha tenido la experiencia frustrante de que no le funciona la medicación, que se han ido cambiando, que han probado con inyecciones, con pastillas. Luego veremos incluso con algunos que se ponen debajo de la lengua. Y no hay manera. Y eso sí que nos va a llegar. O sea, que eso también es bueno que lo sepáis. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya lo que vamos a hacer es ir viendo ya uno por uno. Sí, una pregunta. Pues que te ayuda a dormir. Pregunta que quiere decir que tenga acciones hipnóticas, que te da sueño. Hipnótico sedante. Sedante, bueno, es que te da sueño y que además te ayuda a mantener el sueño. Es hipnótico. Que no confundáis sedante, por ejemplo, con ansiolítico. Tú puedes estar sedado, pero puedes tener ansiedad. Son cosas distintas. Bueno, mirad, estos dibujitos Yo supongo que nos los, en teoría no los han quitado, estos están, entran, pero yo supongo que nos preguntarán, ¿dibuja la clozapina? Y os ponen dos imágenes, ¿cuál es? Y cambia uno solo, yo supongo que no. Pero bueno, lo que sí que nos, de lo que nos sirve esto es para que entendamos qué es lo que hace cada uno de los fármacos que vamos a ver. En el libro este, en esta edición, porque la edición de 2008, en mi original, no lo hacía así, os los clasifica como los las pinas, las donas y es que yo tengo la versión en inglés, no sé cómo os lo ponen en castellano, pero bueno. Por cierto, he visto que os estáis quejando una barbaridad por las erratas, ¿no? Vamos, lo he visto en el foro. Que son muchas. Bueno, pues poco a poco, tener paciencia, pero es una cuestión de la traducción, porque el libro en su versión original no las tiene. Pero bueno, es que era o recomendar un libro en inglés o en fin, arriesgarse con las erratas. No, eso no es un fallo en la traducción, eso es un, yo creo, supongo que será un despiste. Sí, no, es tremendo, pero bueno. A ver si para la siguiente edición, que van a sacar una nueva corrección de esta edición, a ver si está mejor, ¿verdad? Para esto no tiene nada. Bueno, a lo que voy, que además eso no nos compete a nosotros. Vamos a ver. La idea de estos esquemitas es un poco que entendáis qué es lo que hace cada uno de ellos. Y sobre todo esto, porque bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Pero esto es lo que tenéis que tener muy claro. Mirad, esto es un esquema, esta parte de aquí abajo, es un esquema de la afinidad del fármaco en concreto por los diferentes receptores. Y el punto de referencia es siempre el receptor D2 de dopamina. ¿Por qué? Porque es, como sabéis, que es el principal responsable de las acciones antipsicóticas. Ya sabéis que aproximadamente es el 60% de los sitios de unión del receptor D2, es decir, de los receptores D2, tienen que estar bloqueados para que se produzca una acción antipsicótica. Aproximadamente el 60%. ¿De acuerdo? Este es el umbral mínimo. Entonces, la idea que, y sobre todo esto con la quetiapina, es muy importante que lo veamos, pero bueno, la idea es que cuanto más grande y más signos positivos tenga un receptor, más afín va a ser ese fármaco por ese receptor. Se va a unir con más facilidad. ¿Y qué quiere decir que se va a unir con más facilidad? Y aquí viene lo importante. Pues que vamos a necesitar poca dosis para que ese fármaco se una al receptor. Mientras que para estos, cuya afinidad es mucho menor, para conseguir que el fármaco se una al receptor, vamos a tener que incrementar bastante la dosis. Esa es la clave. O sea, lo que tenéis que tener mucho cuidado de entender de este esquema es esto que os acabo de decir. Para todo esto, para esta región del gráfico, necesitamos poca dosis, porque hay mucha afinidad. Sin embargo, para aquí, conforme nos vamos alejando y vamos teniendo cuadraditos más pequeños con menos signos positivos, vamos a tener que utilizar mucha más dosis para conseguir que el fármaco se una a esos receptores, porque es mucho menos afín. ¿Esto lo entendéis? Bien, pues esta es la clave de estos esquemas, ¿vale? Vale. Bueno, y además, fijaros, este tiene, en el caso de la clozapina, tiene ahí es donde está el receptor de 2, la afinidad para el receptor de 2. Fijaros que si nosotros queremos conseguir, en este caso, una dosis que haga que el fármaco se una al receptor de 2, el problema que vamos a tener es que a esa dosis el fármaco se está uniendo a todo esto también. Esa es la clave. Y recordad que necesitamos un 60% de unión al receptor de 2 para conseguir efectos antipsicóticos. El problema, por ejemplo, de la clozapina es este. Ahora vamos a verlo con más calma. ¿De acuerdo? ¿Entendéis esta lógica? Que va a ser... Pues... A ver, sí, yo lo explico toda la vez que trabajo acá. No, eso de lo de agonista no tiene que ver. Vamos a ver, este esquema lo único que quiere decir, el de abajo, es... Este esquema de lo que se trata es de mostrar la afinidad que tiene el fármaco en concreto, en este caso la clozapina, por todos estos receptores, bueno, por los receptores que aparezcan en cada caso. Entonces, Cuanto más grande sea el cuadradito y más signos positivos haya, quiere decir que el fármaco es muy afín, que le cuesta poco trabajo unirse a ese receptor, ¿vale? Mientras que si hay pocos signos positivos y el cuadradito es más pequeño, pues va a ser poco afín, le va a costar mucho trabajo y, por lo tanto, para conseguir que el fármaco se una, vamos a tener que aumentar la dosis, poner más, ¿vale? Esa es la idea. Bien. Entonces, el problema que tenemos, por ejemplo, aquí es que en el caso de la clofazina, ahí está el punto de referencia, que es el receptor de 2. Luego, a dosis que son efectivas para el receptor de 2, el problema es que se va a unir de sobra a todos estos receptores. ¿Vale? Porque todo lo que está a la izquierda del receptor de 2, pues se produce unión. Es decir, si yo podría reducir la dosis bastante y quedarme aquí. Si reduzco tanto la dosis que yo solo estimulo estos receptores, pues muy bien, me libro de todo esto, pero me libro de dos también, que lo necesito. Entonces, como nosotros estamos persiguiendo que haya un 60% de bloqueo del receptor de 2, eso es lo que hay, por eso siempre os pone la referencia. Y a partir de ahí, a esas dosis, el problema es que estimulamos todo lo que queda a la izquierda. Por eso están los efectos secundarios. Bueno, claro, si eso es lo que se intenta. Se intenta cada vez diseñar fármacos más específicos y que no tengan uniones a otros receptores. Lo que pasa es que es muy complicado. Es muy complicado. ¿Vale? Bueno. Pues fijaros todo lo que hace la clozapina. Es una verdadera polifarmacia intramolecular. Todo lo que hace. Receptores SEMA, receptores alfa de la adrenalina, receptores H1 de la histamina, receptores muscarínicos de la acetilcolina, un receptor que no se sabe cuál es, pero que parece que es el que produce un riesgo cardiometabólico, 5HT2A, es agonista parcial del 5HT1A, bueno, todos estos son antagonistas de todos estos receptores serotoninérgicos, parece que también actúa a nivel del receptor de 1, del receptor de 3 y del receptor de 4 de dopamina, todo eso. O sea, que se las trae. Bueno, vamos a ver. Ya os digo que esta clase es muy tranquilita porque es ir hablando un poco de cada uno de los fármacos. La clozapina, como ya os habéis visto, presenta una farmacología ultra compleja. Se une a muchísimas cosas. Pero en ese sentido fue de los primeros que se sintetizó, era un fármaco prototípico, pues porque es verdaderamente, aunque haga otras muchas cosas, pero es el antagonista 5-HT2A y el antagonista de 2. Es el primero que se sintetizó de los primeros y fue como el fármaco canónico, la cabeza de serie. Además, parece que es un fármaco efectivo cuando otros han fallado, es decir, que es bastante bueno como antipsicótico atípico. El problema que tiene la clozapina es todos los efectos secundarios. Pero, aun cuando otros atípicos fallan, este sigue funcionando, ¿vale? Reduce los síntomas positivos y no produce ni síntomas extrapiramidales ni elevaciones en los niveles de prolactina, ¿vale? O sea, en ese sentido, bastante bien. Además, es muy especialmente útil en los casos en los que hay agresividad dentro de los trastornos psicóticos y esto es lo que lo separa un poco también, es el único que se ha mostrado especialmente efectivo cuando hay riesgo de ideación suicida, riesgo de suicidio. Problema gordo, muy gordo, pues que en determinado porcentaje bajo, pero bueno, importante de personas, produce un trastorno que se llama agranulocitosis, que afecta a las células sanguíneas y es potencialmente mortal. Y entonces, en pacientes que toman clozapina, pues hay que hacer análisis de sangre periódico. Entonces, por todo esto, porque puede producir agranulocitosis, porque puede producir aumento, problemas metabólicos, etcétera, en principio no es el fármaco de elección para los trastornos psicóticos, no es el que se suele recomendar al principio. Se suele dejar para cuando los otros atípicos fallan, pues podemos volver a la clozapina. Pero es que fijaros todas las cosas que hacen. Vale. Bueno, estos son los puntos como más importantes. Luego en el libro tenéis mucho más información, más detalle, ¿vale? Para que la leáis con calma. Bueno, ya hemos visto que un efecto secundario grave es la granulocitosis, la ganancia de peso, que esto es en principio un problema bastante importante de la mayoría de los atípicos, pero bueno. Problema con la sedación, pues por estos receptores, el muscarínico de acetilcolina, sobre todo el histaminérgico, este es el que sobre todo produce sedación. Por ejemplo, ¿sabéis que los antihistamínicos que se utilizan para la alergia y tal, los antiguos sobre todo producían un sueño que no veas, porque antagonizaba los receptores de histamina? Y, pues eso, riesgo cardiometabólico y alterar, pues eso, elevación de los niveles de triglicéridos, problemas ya cardíacos, intervalo QT, etc. Entonces, por eso, ya os digo, no se suele recomendar al principio agranulocitosis. Una granulocitosis. Vale, entonces, si ya fallan los otros, pues vemos, el problema es que a lo mejor fallan, pero no podemos darlos porque tenemos un paciente con un problema de obesidad, un problema cardíaco. ¿Y ahí qué hacemos? Pues es que, fijaros, en algunos casos no nos queda más remedio que devolvernos antipsicóticos convencionales. En algunos casos así más extremos. O sencillamente porque es que no hay manera de que funcionen los atípicos en determinados pacientes. Vale, entonces, bueno, fijaros, como conforme es necesario conocer la forma de administración de cada fármaco, en principio, bueno, en realidad casi todos son en pastilla, salvo algunos en los que os dicen, bueno, pues que este tiene forma de liberación prolongada o inmediata, como en el caso de la quetiapina, y otro veremos que es sublingual, la senapina. Pero en realidad casi todos son vía oral, normal y corriente. ¿Vale? Bueno, fijaros, conforme vamos a avanzando en el tiempo, vamos con, pues la olanzapina se sintetizó un poco después y fijaros que va haciendo menos cosas, ¿vale? Y fijaros cómo el receptor de 2 ya está un poco más a la izquierda, es decir, que con las dosis antipsicóticas ya tocamos menos receptores. Con dosis más altas de las necesarias para antagonizar en un 60% el receptor de 2, estamos tocando todavía todo esto. ¿Vale? Pero en principio, a dosis terapéuticas solo vamos a andar afectando a estos receptores. ¿De acuerdo? ¿Entendéis esta lógica, no? Bien. Bueno, pues nada, la olanzapina está bastante bien, ¿verdad? Es más potente que la clozapina, no produce. Lo bueno es que podemos subir la dosis tranquilamente sin que aparezcan síntomas extrapiramidales. Esto está bastante bien. No tiene efectos tan sedantes como la clozapina. El efecto sedante es uno de los motivos. No les gusta a los pacientes con trastornos esquizofrénicos. Es algo que no les gusta nada. La gente se queja mucho. El problema además es el incumplimiento terapéutico. Muchas veces no se toma la medicación, en parte por esto, en parte puede ser por la sedación, la somnolencia, etcétera, y por la ganancia de peso, por las dos cosas. Y como os decía ya hace un tiempo, es un problema grande. Entonces, en la medida de lo posible, a no ser que haya pues incluso problemas de sueño y tal, que ahí la sedación pueda ser útil, los pacientes no les gusta estar con esa sensación de estar sedado, etcétera. De hecho, algunos lo que hacen incluso es consumir en mayor cantidad drogas de abuso, como la cocaína o bueno, la nicotina. El porcentaje de fumadores de la población esquizofrénica es tremenda, es entre 3 y 4 veces más que la población no esquizofrénica. Y también hay bastante, un 30% más de consumo de cocaína, por ejemplo, y en general de todas las drogas, y de juego patológico también. Pero no sé si es la historia. El caso es que no se sabe. Parece ser que una hipótesis es que consumen sobre todo los estimulantes para contrarrestar los efectos sedantes de la medicación. Pero esta comorbilidad sí que se da. A dosis altas siempre dice ser. La clozapina es más segura. La olanzapina. Puedes subir más la dosis, bastante más la dosis, que no te aparecen síntomas extrapiramidales. Bueno, sí que tiene un riesgo cardiometabólico alto, o sea, es un poco la otra cara de la moneda, entonces hay que analizar mucho qué tipo de paciente tenemos para ver si lo podemos dar o no. Pero puede tener un efecto bastante positivo sobre el estado de ánimo. ¿vale? Normalmente en combinación con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina como la fluoxetina, ¿vale? Es que esto ocurre, esta acción positiva sobre el estado de ánimo ocurre a nivel de estos receptores, del alfa 2, del 5-HT7 y el 5-HT2C. Hay algunos fármacos, algunos antidepresivos que son esos antagonistas de alfa 2 como la clonidina, ya lo veremos, ¿vale? Entonces, a través de la acción con estos receptores y, sobre todo, en combinación con inhibidores de la recaptación de la serotonina, potenciamos el efecto antidepresivo de los fármacos antidepresivos. Entonces, en determinadas depresiones unipolares que son resistentes al tratamiento, pues puede ser útil, ¿vale? Bueno, y ahí os digo que cuando otros han fallado, pues esto es de los que podemos tirar siempre cuando no haya riesgo, no haya obesidad ni nada, por el riesgo cardiometabólico que hay que ser.
Vale.
Bueno. La quetiapina. Bueno, este es un poco más complicado. Mirad, fijaros, aquí de nuevo el receptor de 2 se nos va a la derecha, ¿vale? Por lo tanto, va a tener todas estas acciones. Lo que pasa es que este tiene un poco de truco, que ahora veremos. La quetiapina es bastante útil en muchos casos. Pasa, en la farmacología en general pasa mucho esto que vamos a ver. Y lo vamos a ver luego, por ejemplo, con el tema de los antidepresivos, vamos a ver que esto ocurre también mucho. La quetiapina, cuando se metaboliza en el hígado, se forma un metabolito que es un fármaco en sí. En este caso es la norquetiapina, ¿vale? Entonces, y ya os digo que esto vamos a verlo con otros fármacos. En muchos casos se puede considerar que el fármaco original que se toma el paciente es un profármaco. Es algo que nosotros damos para que luego el organismo termine como de sintetizar con la base que le hemos dado el fármaco bueno, que en este caso es la norquetiapina, ¿sí? Eso es, algo así. Entonces, la norquetiapina, aparte, bueno, tiene una función muy importante, es que inhibe el transportador de noradrenalina. Y luego, bueno, pues tiene todas estas funciones. Y esto es lo que le va a hacer que sea también un buen antidepresivo. Lo que pasa es que, bueno, no es tan potente en su forma de antagonismo de 2, por eso estaba más a la derecha y por eso, bueno, ahora veremos, pero a priori tiene efectos a nivel de más receptores. Entonces, en este fármaco pues muy importante, son muy importantes dos factores. La dosis y la formulación, la formulación que vemos. Hay una formulación que es de liberación inmediata y otra que es de liberación prolongada, ¿vale? La formulación que es de liberación inmediata, pues tú te tomas el fármaco y ya está, se libera muy rápido y tiene un efecto muy rápido, ¿vale? Los niveles plasmáticos del fármaco en sangre alcanzan un pico muy rápido al poco tiempo de la toma. Mientras que la liberación prolongada, pues como que se va, no es como os voy a decir, pero bueno, entre comillas, se va disolviendo poco a poco, y entonces los niveles del fármaco tardan más en alcanzar el pico, pero duran más sus efectos. Ahora lo vamos a ver. En este fármaco en concreto es muy importante estas dos formulaciones, la liberación inmediata y la liberación prolongada. Y además la dosis. Vamos a ver tres rangos de dosis, uno de 50 miligramos, uno de 300 miligramos y otro de 800 miligramos. Entonces, la combinación de estos dos factores, de la dosis y la formulación, va a hacer que tenga unos efectos u otros, ¿vale? Va a ser que sea más bien un antipsicótico potente, que sea un antidepresivo o que sea un sedante hipnótico, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a ver. ¿Esto lo habéis entendido? Uy, no, habéis sonado muy convencido. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Es que estáis dormidos? ¿Tenéis antagonizado el receptor H1 de vuestros cerebros? Bueno, vamos a ver. Mirad, vamos a fijarnos qué pasaría, por ejemplo, para que entendáis cuando tenemos una dosis intermedia de 300 miligramos y una formulación de liberación inmediata. Esto de la R, por cierto, viene en inglés de release, ¿vale? Que es liberación. Bueno, pues mirad, cuando damos esto, hay un pico de liberación del fármaco que hace que en muy poco tiempo ya el 60% de los receptores de la dopamina estén ocupados. Pero cae muy rápido, como tenéis en esta gráfica. ¿Veis? Aquí tenemos comparado la liberación inmediata y la liberación prolongada a una dosis de 300 miligramos. Y aquí tenemos más o menos el porcentaje de ocupación del receptor de 2 en función del tiempo, ¿vale? Pues fijaros que a una dosis de 300 miligramos con liberación inmediata, bueno, es que el 60 lo tenemos prácticamente nada, no sé si a la media hora, una hora, ya está hasta arriba. Alcanza un pico en el 90, fijaros, como antes, pues antes de las 3 horas, que sería esto, la hora o pues así, y luego rápidamente empieza a bajar, ¿vale? Empieza a bajar rápidamente. Esto no nos conviene para un fármaco antipsicótico. No nos conviene. Entre otras cosas porque incluso puedes hacer necesaria que haya más dosis a lo largo del día, etc. Lo que nos conviene es precisamente esto. Un fármaco que, si bien tarde más en actuar, pero que tenga el nivel del 60%, fijaros, durante todo esto, todo este tiempo, ¿vale? Y además, muchas veces no es bueno antagonizar tanto tan fuerte el receptor de 2. ¿Vale? Entonces, la formulación de liberación retardada y la dosis de 300, pues supone una ocupación más lenta, pero suficientemente rápida para conseguir los efectos antipsicóticos en un marco de tiempo razonable y sobre todo que dure horas. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, luego nos vamos al rango de dosis alto, el de 800 miligramos, y con la liberación inmediata, pues esto es solo como en casos de emergencia, ¿vale? Por así decirlo, cuando no hay manera de conseguirlo con las otras dosis o incluso con otros fármacos. El problema que tiene esto es que dura unas 12 horas, pero si se toma el paciente la pastilla a primera hora de la mañana, pues al final del día, a las 8 de la tarde, ya no está bajo los efectos de la medicación. Y entonces ahí puede haber problemas al final del día. ¿Vale? Ese es el problema. Si lo hacemos con liberación prolongada, pues dura casi las 24 horas, lo suficiente como para el día siguiente. Lo que pasa es que es una dosis muy alta, que normalmente, bueno, a veces no necesitamos. Entonces, la liberación prolongada es mejor siempre en términos antipsicóticos porque tenemos al paciente antagonizado durante casi todo el día. Pasa que en términos hipnóticos no, claro. Pero ¿por qué? Pues porque cuando se levante va a estar todavía bajo los efectos hipnóticos sedantes, si es que los tiene, ¿no? Del receptor H1, etcétera. Entonces se va a levantar mal, se va a levantar cansado, muy mal. Lo bueno de un fármaco sedante, si llegamos a ellos, un hipnótico, es que tenga un pico rápido que favorezca la inducción del sueño, depende del tipo de insomnio también, y que luego a la hora o a las 2 horas ya se haya ido para que no entorpezca con los procesos normales del sueño, que son muy importantes. Aunque bueno, todo lo de los hipnóticos ya lo veremos. ¿Entendéis esta lógica? Mira, ahora vamos a ver la gráfica. De esto se trata. Fijaros que en una dosis tan alta, sí, dura más, es mucho. Normalmente es cuando queremos una acción antipsicótica muy fuerte. Y por encima de los 60, aquí ya no lo tenemos, por eso al final del día hay problemas, pero fijaros cómo con la liberación prolongada la tenemos pues, prácticamente todo el día. Esa es un poco la idea y la manera que tenéis que, en la que tenéis que entender estas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, esto es nuevo de esta edición del libro, me hizo mucha gracia cuando lo vi. Porque además, si os acordáis, había otro que hablaban de que era como me parece que os lo traducían como el fármaco Ricitos de Oro, pues ahora está la de mamá oso, papá oso y el bebé oso. Vamos a ver. Claro, esto eran los agonistas de 2. Esto sería la agonista de 2, la receptor de oro. Ahora digo para que confundáis. Y la metáfora que nos interesa con la que te opina es este, de los ositos. Entonces, fijaros. Esto es también para que lo entendáis. Lo que hace a nivel una dosis de 50 miligramos de liberación inmediata es esto sobre todo. Ahí a esa dosis tan bajita va a afectar sobre todo a los receptores por los que tenga una gran afinidad. El H1 está entre los que tienen mucha afinidad. Mirad. Fijaros. Aquí está. Ahí está. Y además es sobre todo por la norcetiapina, el metabolito activo. Entonces, claro, con una dosis tan bajita, pues prácticamente estamos afectando a este espectro del gráfico. Y todo esto no lo estamos tocando. Y además, si encima lo hacemos de una liberación inmediata, pues perfecto, porque en poco tiempo conseguimos un antagonismo del receptor histaminérgico que produce la sedación, el sueño, la somnolencia, pero luego se va a ir rápido también. Tan pronto llega, tan pronto se va. Y como es una dosis baja, estamos siendo más selectivos del receptor H1. ¿Vale? ¿Me seguís, no? Bien. A esta dosis, ¿no? A esta dosis se utilizaría solo como hipnótico. Esto es en teoría, porque luego como hipnótico no se suele usar la quetiapina. ¿Vale? Pero bueno, esto es para que entendáis pues por qué en este fármaco en concreto. Bueno, esta lógica se aplica a muchos fármacos. Es importante la dosis y la forma de administrar. ¿Vale? Vale, subimos un poco la dosis porque nos interesa que el fármaco toque más receptores, no solo para los que tienen mucha afinidad. Pues subimos la dosis a 300. Y aquí ya empiezan a aparecer acciones antidepresivas. Ojo, también estaríamos tocando este, el H1, aunque aquí no esté representado, pero obviamente a 300 tiene estos receptores y los receptores a los que actúa a 50 también, eso es obvio, ¿vale? Entonces aquí ya nos están apareciendo acciones a nivel del receptor de serotonina, agonismo parcial del 5-HT1A, inhibidor del transportador de noradrenalina, etc. Entonces, por esto, y ahora veremos exactamente cómo, vamos a tener acciones antidepresivas. El antagonismo 5-HT2C, ahora vamos a explicar cómo, tiene una acción muy importante, que es aumentar o favorecer la liberación de noradrenalina y de dopamina en la corteza prefrontal. Y esto es muy importante. Luego ya lo estudiaremos cuando veamos la depresión, pero es muy importante como fármaco o antidepresivo. Y esto idealmente en liberación NXN, en liberación prolongada. Y luego ya, si ya queremos hacerlo como antipsicótico de verdad, pues ya nos vamos a los 800 miligramos, como os digo, en casos en los que no se responde a otra medicación, etc. Y aquí tenemos todo esto, junto con el antagonismo 5-HT2A, es decir, lo que le confiere el poder de antipsicótico atípico, nos aparecen acciones a todos estos niveles que van a estar asociadas a bastantes efectos secundarios. ¿Vale? Para que entendáis un poco. Bueno. Pero me vais siguiendo, ¿verdad? Si no me ponéis. Esto ya os digo que es muy facilito. La clase es muy tranquila, muy relajada. Nos lo hemos ganado. Bueno, no os esperéis muchas clases como esta, ¿eh? Bueno, esto ya lo he dicho. Y luego, pues, esto ya lo he dicho. Se utiliza también como un agente sinérgico, es decir, para potenciar las acciones antidepresivas de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o de los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina. ¿Vale? En depresiones unipolares, cuando solo un ISRS o un ISRN no funciona. Estos no os preocupéis, que esto los vamos a ver con calma, ¿eh? los ISRS y los ISRNs y todo lo demás. Luego, una de las cosas buenas de la quitiapina es esta, que no, bueno, esto ya creo que ya lo habíamos avanzado, que no produce síntomas extrapiramidales, aunque pongamos dosis a cascoporro, ni elevaciones de prolactina. Pero sí que tiene riesgos cardiometabólicos como los que hemos visto hasta ahora. Entonces, bueno, eso es lo de siempre. Hay que ver en qué paciente nos conviene utilizarlo, en qué no. Fijaros, aquí ya tenemos que elegir encima dosis, formulación, etc. Bueno, nosotros no. Muy bien. Asenapina. Esta es la penúltima de las pinas. Esa está. Nosotros vamos a ver hoy hasta las pinas. Pues fijaros, tiene a las dosis que son efectivas a nivel del receptor D2, pues también tampoco tiene muchos otros efectos. Esto es porque hay bastante afinidad por los receptores, es decir, que no tenemos que utilizar dosis demasiado altas, ¿vale? Pero potencialmente, fijaros todo lo que toca, si nos pasamos de la dosis. Bueno, esta, en concreto, además, estructuralmente, o sea, a nivel químico, se parece a la mirtazapina, que ya lo estudiaremos como antidepresivo. Y tiene acciones antagonistas a estos receptores como los que hemos visto antes. Sobre todo este, veremos que le debería de conferir un poder antidepresivo bastante documentado. Lo que pasa es que no se termina de ver. Ahora veremos que a lo mejor los estudios sistemáticos solo ven que efectivamente la asenapina, pues sobre todo es antipsicótica y antimaníaca, lo que pasa es que por su perfil farmacológico debería de presentar acciones antidepresivas más claras, y eso no termina de verse. Luego veremos que parece que sí, pero en estudios como más grandes no termina de verse. Bueno, en este caso es el que os decía que la administración es sublingual. ¿Por qué? Bueno, pues porque con la asenapina, como otros fármacos, como algunos fármacos, sufre mucho del efecto del primer paso hepático. Y esto supongo que no sabéis lo que es. Pues es algo tan sencillo como que los fármacos, cuando se toman por vía oral, pues atraviesan por lo que se llama el sistema portal hepático, van al hígado y el hígado los metaboliza. Y entonces, a lo que luego llega al torrente sanguíneo, para distribuirlo y que llegue en nuestro caso al sistema nervioso, va a llegar mucho menos, va a estar muy, muy metabolizado por el hígado. Entonces, tendríamos que dar dosis altísimas para que este efecto del hígado, pues al final, para que después de su paso por el hígado todavía hubiera unas dosis aceptables. Y esto, aparte que no es bueno para el hígado, pues puede tener otros efectos secundarios. Y aparte que tenemos que dar muchas pastillas o lo que sea. Entonces, para evitar ese efecto, hay varias maneras. Una obvia sería darlo directamente intravenoso. Pero también se puede dar sublingual, ¿vale? Porque, bueno, sabéis que por debajo de la lengua está muy, muy vascularizada, es una zona muy vascularizada. Toda esa zona además luego va a drenar a la vena yugular, que además es una rama de la vena cava superior, de ahí ya va a la aurícula, pasa al ventrículo, pasa a la válvula del cúspide, es decir, que se expande bastante bien. Es una vía pues bastante rápida. Y luego tiene problemas, como por ejemplo, en este caso hay hipostesia en la lengua, o puede haber laceraciones, en fin, que no es perfecta. Pero bueno, sobre todo este fármaco lo que se utiliza es esto. Esto en el libro os pide lo que es. Las siglas PRN. ¿No os viene lo que es? ¿Alguien lo sabe? Prorenata. En latín es por la cosa nacida. Lo que quiere decir es según necesidad. Es decir, que hay que darlo una dosis concreta, no es que se puede dar todo lo que se quiera, pero hay que darlo cuando el paciente lo pida, según la necesidad. ¿Vale? Prorenata. por la cosa energía. ¿Vale? Re, ¿no sabéis? Res, rey de la quinta declinación. ¿Cómo tenéis el latín? ¿Muy oxidado? Res, rey. La quinta, como dies, diei. Bueno, pues según la cosa, por la cosa nacida, pero lo que quiero decir es según necesidad, ¿vale? Es decir, que se da conforme vaya haciendo falta, pero no se puede pasar de una dosis, eso por supuesto, ¿vale? Bien. Bueno, ya está, que puede ser un poco sedante, que no produce síntomas extrapiramidales, etc. No se suele utilizar tanto esto, ¿eh? Ya os digo, se suele utilizar como potenciador en el sentido cuando a lo mejor el paciente está teniendo como que está viendo que pueda tener un brote, pues se da una administración sublingual que además es muy rápida, tiene una acción muy rápida, porque es como si fuera un poco intravenoso, va muy rápido. Y bueno, un poco sobre todo cuando, como agente potenciador de otros tratamientos. Bueno, ¿vale? Luego, bueno, pues tiene un potencial antidepresivo como hemos visto con todos los demás, sobre todo por esto. ¿Vale? También por su acción 587, 579D, esto va a estar el antagonismo alfa 2 y el agonismo parcial 589. Todos estos mecanismos los vamos a estudiar cuando veamos los fármacos antidepresivos. Pero bueno, ya vamos a ir introduciendo esto. Mirad, es muy importante a nivel de la depresión que podamos levantar un poco los niveles de dopamina y noradrenalina en la corteza frontal porque suelen estar bajos. Ya lo veremos, pero los fármacos antidepresivos clásicos lo que hacían era aumentar los niveles de las tres monoaminas, de la serotonina, de la dopamina y de la noradrenalina. Entonces, este fármaco, de manera indirecta, a través del antagonismo 5-HT2C, aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo. Y es que además, las dos en realidad, también tiene que ver con un poco, cuando subimos la dopamina prefrontal, estamos haciendo que esa especie de alteración cognitiva, de el lentecimiento cognitivo que hay en la depresión, lo estamos mitigando un poquito, ¿vale? O sea, que eso también se consigue. Bueno, vamos a ver esto cómo funciona. Mirad. Pues tenemos de nuevo estos esquemitas maravillosos. Nos gustan tanto. Pero que son muy sencillos. Y estos, me parece que es lo que preguntaba el compañero que está afuera, que está en su casa felizmente, y no aquí, o en el centro asociado, ¿sabes? Pero bueno, pues ahí con su pijama ya puesto, sus zapatillas, tomándose sus aceitunas y su cerveza y viendo la clase. ¿Quién pudiera, eh? Bueno, vamos a ver. Esto es lo que preguntaba. Mira, es muy sencillo. La serotonina, normalmente, lo que es la serotonina, no hemos metido todavía ningún antidepresivo ni ningún antagonista ni nada. La serotonina endógena nuestra, ya, supongo que estaban los niños por ahí correteando. ¡Mamá, me da pena! No sé qué. Bueno, tenemos aquí una neurona serotoninérgica del núcleo del roce mesencefálico que libera serotonina. Bien, esta serotonina lo que va a hacer es unirse a los receptores 5-HT2C, que son los que estamos viendo, de interneuronas GABAérgicas que están o bien en el área tegmental ventral mesencefálica o bien en el locus ceruleus. Locus ceruleus quiere decir, bueno, lugar como azul, ¿no? O también, yo he leído otra acepción que es como lugar como si fuera de cuero, pero yo creo que la traducción más aceptada es azul, de lo del azul cerúleo, por ejemplo. Porque cuando haces un corte en el que se ve el locus ceruleus, según determinadas preparaciones se ve como más azul. Son unos núcleos pequeñitos, pero que son los mayores productores de noradrenalina en el sistema nervioso central. Bueno, lo que voy. El caso es que tenemos neuronas, interneuronas GABAérgicas que están o bien en la área tegmental ventral, que es dopaminérgico, o bien en el locus ceruleus, que es noradrenérgico. Y entonces esas neuronas van largo, fijaros, mandan una sonda, la leche de largo, hasta la corteza prefrontal. Y ahí, pues ese axón normalmente lo que haría sería liberar pues, una adrenalina o su dopamina tranquilamente. Pero como hemos activado la neurona GABAérgica a través del activando con serotonina el 5-HT2C, pues esta neurona GABAérgica lo que va a hacer, pues hacer lo que sabe hacer, que es liberar GABA. Y entonces el GABA va a inhibir a estas neuronas, o bien dopaminérgicas o bien noradrenérgicas, y entonces no se va a liberar dopamina o noradrenalina. Esto ahora ya lo entendéis perfectamente porque comparado con lo que hemos visto antes, esto es un juego de niños. Pero imaginaros esto si os lo ponen desde el principio. Entonces, obviamente, si antagonizamos el receptor 5-HT2C aquí, pues no por mucha serotonina que se esté liberando, no pasa nada, estas interneuronas GABAérgicas no se activan y por lo tanto no hay problema, se va a conseguir aumentar la liberación de noradrenalina y de dopamina. Es decir, estamos un poco cortando el cable del freno que hay normalmente que hace la serotonina, ¿vale? Y esto va a ser muy, muy bueno para los problemas depresivos, sobre todo para aliviar un poco el enloquecimiento cognitivo que hay los trastornos del estado de ánimo. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Ya os digo que esto es muy fácil. Nos quedan tres diapositivas por ahora.
Pero la pregunta, ¿las neuronas normalmente tienen un efecto
local?
Okay. No, sí, que iba, o sea, ya he dicho que inhibe la dopamina y la noradrenalina.
Sí, bueno, que inhibe la liberación del noradrenalina y de dopamina en la corteza prefrontal.
Pero cuando no inhibe a la dopamina y a la noradrenalina, ¿por qué la serotonina?
Que cuando no lo hace. Sí. No, bueno, la serotonina está un poco controlando, eso lo hace siempre, a no ser que lo bloqueemos. Pero luego tiene otras muchísimas funciones. Tiene, la serotonina tiene, bueno, ya lo estáis viendo, tiene muchísimos receptores. Está, esos receptores están en muchísimas áreas del sistema nervioso. En general, así como regla básica, suelen ser acciones buenas. Es decir, que los problemas hay cuando falta la serotonina. Pero, por ejemplo, la serotonina regula mucho la impulsividad, los trastornos, hace que no nos lancemos. Es una especie de, oye, piénsate las cosas dos veces. Bueno, por supuesto, regula el estado de ánimo positivamente. También está relacionada con la ingesta, con la conducta de comer. Por eso también un poco sirve para regular la ingesta. ¿Qué más? También tiene acciones a nivel cognitivo. Bueno, hemos visto que los antagonistas 5-HT6 son buenos antipsicóticos. Remedian los déficits cognitivos que hay en los trastornos psicóticos. O sea, que hace muchas cosas, pero sobre todo eso, regula los impulsos, la conducta de ingesta de comida, el estado de ánimo, la cognición, hace muchas cosas. Como sería de esperar, porque tiene muchísimos factores. Bueno, no entiende, no. Aquí no es que genere depresión la serotonina, no. Está regulando. Entonces, a lo mejor si no estuviera habría demasiada. Entonces, de lo que se encarga en condiciones normales es de regular, de frenar un poquito. Pero cuando hay poco, por otro tipo de condiciones, porque pues, por condiciones genéticas o lo que sea, bueno, pues lo que hacemos es, oye, no me frenes tanto, antagonizamos el 5-HT2C. Pero en condiciones normales, a lo mejor lo que hace es precisamente asegurarse de que no haya demasiado. El problema es cuando hay poco. Oye, pues no me frenes tanto. Esa es un poco la idea. Bueno, el caso es que estas son las potenciales funciones antidepresivas, pero no terminan de estar claras. Sí que parece ser que puede ser muy útil aquí, sobre todo en la depresión bipolar, y en determinados tipos de depresión bipolar resistentes al tratamiento convencional. Pero habrá que verlo. ¿Vale? Bueno, y ya por último, la última de las pinas, de la azotepina. Azotepina. Este es un fármaco que no se utiliza mucho, la verdad. Bueno, fijaros que el antagonismo de dopa está un poco en el medio, tiene bastantes sanciones cuando a nivel antipsicótica, o sea, con dosis antipsicóticas, pero si subimos demasiado la dosis, fijaros todo lo que podríamos llegar. Entonces, es que no es bueno el pobrecito, no es demasiado bueno. Puede generar algunos síntomas extrapiramidales. Puede producir elevaciones de prolactina, puede generar convulsiones en determinados sujetos, ganancia de peso, sedación, vamos, una maravilla de fármaco, efectos cardiometabólicos, puede tener algunos efectos antidepresivos, pero aún no se ha demostrado. En fin, una maravilla. Lo que pasa es que este, si no recuerdo mal, este es el que está admitido en Europa y en Japón y no está admitido en Estados Unidos, me parece que es este, ¿verdad? Entonces, bueno, recordad que Stahl es profesor de la Universidad de California en San Diego. Entonces, es estadounidense este hombre. Pero bueno, no creo. Es un fármaco que a mí no me consta que se utilice mucho aquí en España. La verdad. Pues ya está, ya hemos terminado, ¿verdad?
Ahí está.
Sí. No, eso es sencillamente una manera que hay, lo de las espinas, las danas y los ribs y todo eso, es una manera de organizar los fármacos. Pero bueno, son pues diferentes fármacos con diferentes estructuras, pero es una manera didáctica de agruparlos. ¿Poco más? No digo, a ver, un momento, que están haciendo una pregunta. Shh, un momentito. Sí, o sea, es una manera, de hecho es nueva de esta edición, es porque en realidad agrupando así comparten determinados principios farmacológicos, sí. Pero ¿qué es didáctica? Que no obedece, bueno, es didáctica, obedece a ciertos criterios farmacológicos, pero no es que molecularmente sean cosas distintas, etc. ¿Vale? Muy bien, pues os libero de todo mal. Venga, a casa hoy pronto. Sí.